Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Hola, bendiciones para todos. Qué bendición poder saludarles. Soy el apóstol Guillermo Maldonado y estoy muy contento de poder llegar a toda esa audiencia. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por sintonizarnos. No es casualidad que usted me haya sintonizado. Yo quiero leerle un poquito la escritura, una expresión, una experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6, verso 8. Y Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Usted sabe que a través de toda la escritura, por ejemplo en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Dios habla y él responde y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cada vez que Dios nos ha llamado a hacer un trabajo o hacer su propósito y su voluntad, nuestra responsabilidad como hombres es de responder a ese llamado. Y a través de toda la escritura, nosotros vemos un patrón donde el hombre o la mujer de Dios contestó: Señor, heme aquí. Dice Isaías: envíame a mí. Dios me dio la oportunidad y me dio una asignación de ir a Pakistán. Pakistán es uno de los países menos evangelizados del mundo, solamente un 2%. Y pues no es fácil en todos los aspectos, es un lugar muy peligroso. Pero yo creo que cuando Dios nos envía, Dios nos protege, Dios nos provee y Dios hace todo. Por una razón, porque yo creo que yo dije al Señor, heme aquí. ¿Por qué se lo diría a otros? No sé. Pero lo más importante es que me lo dijo a mí y yo obedecí. Y dije, Señor, heme aquí y fui. Fui algo muy difícil, muy peligroso, pero fui. Y yo creo que como resultado vimos miles convertidos. Y voy a regresar para comentarle más. Bendiciones, gracias por su apoyo. Éxodo capítulo 3, verso 1. Yo quiero que vaya a Éxodo 3, 1. Quiero hablarles acerca de un tópico. Le puedo llamar heme aquí, Señor, en el altar. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros presentamos sacrificios espirituales. Pero hoy Dios te dice, ya me presentaste sacrificios, adoración, ayunos, ofrendas, me presentaste el ayudar a otros, todo esto son sacrificios espirituales, ahora yo te quiero a ti. Una cosa es darle a Dios y otra cosa es darse a Dios. Yo quiero que vaya por favor a Éxodo capítulo 3 verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. En otra palabra, el trabajo de Moisés en ese tiempo era pastor de ovejas. Pero antes de eso, él salió de un palacio. Antes de eso, él no vino a ser pastor de ovejas así nomás. Él salió de un palacio. Presentó las ovejas de Yetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Sión. Verso 2. Y se le acercó y apareció del ángel de Jehová desde una llama de fuego en medio de la zarza y le miró. Y vio que la zarza ardía. Y la zarza es un arbusto pequeño. Y miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Usted imagina, usted salga por afuera y vio un arbusto quemándose y dice, pero no se quema. Entonces él vio que era algo sobrenatural. Verso 3. Entonces Moisés le dijo, yo iré ahora y veré esta grande visión, por la causa de la zarza no se quema. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Quiero que subraye esta palabra. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. Subraye. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. La palabra llamar significa una invitación de Dios a hacer su voluntad. Cuando Dios llama a un hombre, Dios lo llama y lo invita, no te forza, nos invita a hacer su propósito y su llamado. Y a Moisés lo llamó, y a Dios a todos nos llama, porque a todos nos dio un llamado. Pero ¿desde dónde Dios lo llamó? Mire esto, lo llamó de en medio de la zarza. Es decir, desde en medio del arbusto salió esa voz y de ahí lo llamó. Y esta es la revelación que hay de en medio de la zarza. Dios siempre nos llama a todos de en medio de algo. Yo estaba en mi soccer y en mis estudios cuando Dios me llamó. Otros estaban en medio de una crisis y de en medio de esa crisis Dios te llamó. En medio de que tocaste tierra y no tenías esperanza, Dios te llamó. Otros en medio de estar bien financieramente, de ahí Dios te llamó. Estábamos en algo cuando Dios nos llamó. Entonces dice allá, y en medio de algo, o sea, unos están trabajando, están haciendo negocio. En este caso Moisés estaba pastoreando ovejas. Y en medio del pastorear ovejas, Dios te llama. Y Dios lo llamó y él respondió. Quiero que vea la revelación en ese verso. Ahí hay revelación de dentro de eso que solo el Espíritu Santo la puede sacar. Porque él fue el que le inspiró y el que le escribió. Entonces, de en medio de algo, Dios nos llama. Y primero tenemos que estar ocupados. Dios no llama vagos. Dios llama a alguien que está haciendo algo. Dios llamó a Moisés, está pastoreando. Dios se llamó a muchos de nosotros y estamos haciendo algo. Y en medio de nuestra agenda personal, Dios nos llamó. Nos invitó a ser su llamado, a ser su propósito. Y dice y le contesta, y él respondió, heme aquí, heme aquí. Para Moisés llegar a esa palabra cortita, heme aquí, le tomó 40 años para que Dios trabajara con su voluntad, para llegar a decir a ese momento, heme aquí. Qué testarudos somos. Ahora quiero que vea qué dejó Moisés atrás. ¿De dónde viene? ¿Quién era? Él era un niño judío que lo encontraron en un río. La hija del faraón lo adoptó. Y al adoptarlo se quedó y se creció como egipcio en medio de la esclavitud. Él estaba en medio de la esclavitud, de ver sus hermanos esclavos, golpeados, haciendo ladrillos y haciendo rico a Egipto. Y él se creció y él era un príncipe. Y él iba a ser el próximo faraón. Pero estando ahí, vio a un egipcio golpeando a un hebreo y la pasión de liberación, había una unción de liberación en él que no aguantó. Dijo, yo no puedo tolerar esto. Lo que a ti te enoja está llamado a resolver. ¿Me entendieron? ¿Qué te enoja cuando ves una persona y te enoja por dentro? Yo lo voy a liberar. Cuando ves una persona fumando, cuando ves una persona sorda, cuando ves una persona en otra religión, ciega por la religión, y tú la ves, si es una pasión tuya, te enoja. No con la persona, sino con el espíritu que quiere liberarla. Y Moisés se enojó y agarró y mató al egipcio. Y dijeron, ay, tú eres hebreo. Lo persiguen. Y ahora se va al desierto a pastorear ovejas. Y él en su mente pensó, voy a ir a pastorear ovejas. Un año. Pasaron 2 años. 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y a los 20 dijo, ¿cuándo será? ¿Cuánto yo he sembrado? ¿Cuánto yo he adorado? ¿Cuánto yo he orado? ¿Cuánto yo he unado? Muchos de ustedes están ahí. Y no veo este salir de este desierto. Y Dios pensando en el cielo. Moisés, si supieras que ya me diste suficiente oración, adoración, alabanzas, ofrendas, yo te quiero a ti en el altar. Sí, Señor, pero yo tengo las ovejas. Yo no puedo ahora ser un pastor de gente. Tengo ovejas. Y me imagino peleando por 40 años, Dios llevándole la voluntad para que un día dijera, heme aquí. Ahora mire lo que todo este hombre dejó por Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿dónde? En el palacio. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. El pecado tiene placer, pero es temporal. Y él escogió, dijo, yo prefiero comerme un cable con mi gente que comerme langosta en la mesa del rey. Por la fe escogió, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, aquí viene a nosotros, esto es todo lo que él deja. Hay un galardón invisible que el mundo no lo dice ni te lo va a decir. Hay algo que nosotros hemos dejado y nos hemos negado y hemos dejado y hemos sufrido por causa de Jesús. Y este hombre dice, yo sabía que había un galardón. Cuando pasaron 20 años, dijo, yo sé que hay un galardón. Y el galardón es ver todo mi pueblo liberado. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. En medio de lo que estamos viviendo este mundo hoy, terrorismo, todo lo que está sucediendo, si usted no se mantiene viendo el invisible, usted regresa. Si usted no se mantiene viendo el galardón que Dios tiene por lo que usted ha servido a Dios y lo que usted ha sembrado, usted se va de la iglesia. Pero si usted fija su galardón algo más allá de lo temporal, algo más allá de lo que el mundo le puede ofrecer, y usted ve a Cristo Jesús, más del dolor, más del rechazo, más de lo que la gente puede hacer, usted se mantiene viendo el invisible. So, ¿de dónde viene Moisés? Moisés viene de ser el próximo príncipe y escoge la persecución, el vituperio. Escoge no los deleites temporales del pecado, pero escoge servir a Dios. Porque dice, hay dos cosas, hay un galardón y hay un Dios invisible. Me mantengo viéndolo a él. La gente me va a traicionar, la gente me va a criticar, la gente me va a herir, pero yo me mantengo viendo el invisible. ¿Cuántos de acá han estado en eso, han pasado allá? Si usted no se mantuviera viendo al Cristo invisible, el que no ve pero lo siente, el que no ve pero sabe que ha estado ahí en medio del dolor, de la crisis, del rechazo, de la abundancia, de la escasez, él ha estado ahí. ¿Qué le contesta? Heme aquí, Dios le está diciendo, Moisés, ya me trajiste alabanza, pero yo te quiero a ti. Yo quiero que vaya, por favor, Mateo capítulo 20, verso 16. Y usted ve algo bien poderoso acá. Dios llama a Moisés y Moisés contesta: heme aquí. Y dijo Jesús: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. A muchos Dios llama, pero muy pocos responden: heme aquí, Señor.
A continuación, testimonios sobrenaturales. Karachi, en Pakistán, ha sido etiquetada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Más de 250 personas, entre mujeres y niños, pierden la vida diariamente debido a la violencia incontrolada en la ciudad de Karachi, tal como lo indica el sitio web de análisis de DNA. Durante un tiempo de ayuno y oración, el Señor le habló al apóstol Guillermo Maldonado y lo comisionó para entrar en el corazón de la ciudad pakistaní de Karachi y predicar acerca del poder sobrenatural de Jesucristo que salva vidas. Un servicio especial fue realizado para 7,000 líderes influyentes de gobierno, de las comunidades y líderes espirituales de Pakistán. Los ciegos vieron, los sordos oyeron y los paralíticos caminaron.
¿Por cuánto tiempo has tenido este problema en tus oídos?
Desde hace más de un año he padecido de sordera en este oído, pero hoy sentí alivio y ahora puedo escuchar con este oído.
¿Por cuánto tiempo no pudiste escuchar con este oído?
Por 16 meses.
¿Quién te sanó?
¡Mi Jesús!
¡Aleluya! Hermana, ¿de dónde viene?
Vengo desde Navid.
Hermana, ¿cuánto tiempo tienes con sordera?
Desde hace 25 años.
¿Sus oídos no han funcionado desde hace 20 a 25 años?
Este de aquí no funcionaba.
¿Y ahora escuchas bien?
Estoy bien, tengo cerrado el oído bueno y con el otro escucho perfectamente.
¿Tienes cerrado ese oído y aún así puede oírme?
¡Aleluya! Mi vista estaba realmente mala. Usaba lentes, pero ya me los he quitado.
¿Por cuántos años tiene de no ver bien?
Por 12 años.
¿Por 12 años? ¿Ahora puede ver bien?
Sí.
¿Cuántos dedos hay aquí?
5.
¿Y ahora?
7.
¡Aplauda para la gloria de Jesús! Dígame, hermana.
Tuve que usar lentes por 8 años. No podía ver de lejos. Hoy Dios hizo el milagro, ahora puedo ver bien.
Por 8 años tuviste que usar lentes porque no veías de lejos. ¿Ahora puedes ver claro sin lentes?
Absolutamente.
¿Quién te sanó?
Jesús.
Levante sus dos manos completamente. A Dios sea toda la gloria, quien da vista a los ciegos.
Más de 1,000,000 de personas se reunieron en uno de los lugares más grandes al aire libre de Karachi. La cifra de 1,000,000 de personas fue verificada por la policía de la ciudad de Karachi y el servicio de datos por imágenes satelitales del gobierno pakistaní. Este monumental proyecto ha sido el evento cristiano más grande realizado al aire libre en la historia de Pakistán, donde más del 95% de los asistentes no eran cristianos, sino musulmanes. Los mismos asistentes confirmaron que más de 900,000 de ellos vinieron a conocer el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvar vidas.
Di: Jesús, entra a mi corazón ahora. Perdona todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí. Te confieso como hijo de Dios, mi Señor y Salvador.
Los cielos se regocijaron cuando el poder sobrenatural comenzó a manifestarse entre la multitud por medio de milagros, señales y maravillas. Además, decenas de miles de personas fueron sanadas.
Continuemos orando por fuerza, protección y apoyo para el apóstol Guillermo Maldonado, quien no teme ir a donde otros no se atreven. Por eso, fue el Espíritu Santo quien le dijo al apóstol Guillermo Maldonado que tomara el poder sobrenatural y lo demostrara con milagros, señales y maravillas hasta lo último de la tierra. Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171.
Hola, bendiciones, soy el apóstol Guillermo Maldonado. ¿Sabía usted que nosotros hacemos 24 cruzadas al año? En muchos países del mundo tenemos orfanatos. Sabía que nosotros también tenemos escuelas donde entrenamos gente y las enviamos a llevar el poder de Dios. ¿Sabía usted que muchos son sanados, liberados, cambiados, transformados a causa de su semilla? Tenemos televisión en 5 idiomas en el mundo, traemos la televisión. Yo le quiero pedir en este momento que usted tome el teléfono y se haga socio con nosotros para que podamos alcanzar al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. Y va a ser la diferencia en miles de personas que no conocen al Señor, en niños, en adultos, en líderes, los cuales necesitan a Jesucristo. Bendiciones a todos. Qué maravilloso ver tanta persona tocada, impactada, transformada. Mi amigo, si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, si usted está en su casa, en su hogar, en su familia, y usted tiene dudas de Dios, usted no sabe qué hacer, está triste, está desamparado, está enfermo, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Si está en la cárcel, en el hospital, diga conmigo: Padre Celestial, repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. El correo es lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva, un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida, con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Queridos amigos, muchísimas gracias por sintonizar nuevamente nuestro programa Vida Positiva. Y como dice su nombre, eso es precisamente lo que siempre hacemos en esta programación: traerles una palabra de esperanza positiva, una palabra de cambio. El ser humano, tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros tenemos que alimentar la parte espiritual a través de la oración. Para nosotros, los seguidores de Cristo, los cristianos, utilizamos la Biblia, que es su palabra, que nos orienta, que nos guía, que nos lleva por el buen camino del pensamiento espiritual. Hay un salmo que es el 43, versículo 3, que dice: Señor, envía tu luz y tu verdad, que éstas me guiarán. Y es justamente eso lo que nosotros queremos hacer: ser guiados por su luz, por su amor, por su misericordia. Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de todas las señales de radio y televisión Martí. Un abrazo desde estos estudios y recordándoles que lo menos que podemos perder es nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. La caída del hombre y la gloria de Dios es lo más importante, y precisamente hoy queremos hablar un poco de aquello. Por definición, por ejemplo, la gracia de Dios, entendemos en las Escrituras, es inmerecida. No podemos merecerla. Eso es realmente el punto, porque la palabra en Romanos 11:6 dice: porque dice Pablo, en el caso de la gracia, ya no sería gracia. Es decir, la gracia es un don gratuito a alguien que no se ha ganado ni se le puede ganar a alguien. Pero nos esforzamos tanto que somos gente maravillosa. Seguro que nos mencionamos muchas veces cuando enfrentamos situaciones que no podemos resolver y no nos queda más que aferrarnos a la gracia, a la fe y a la misericordia de Dios. Lo que no merecemos muchas veces se llama la ira de Dios, expresada en la palabra de Dios también, pero realmente lo que está diciendo es la disciplina y el cambio de parte de Dios, porque eso es lo que Él quiere: un cambio positivo, un cambio de fe, un cambio de esperanza. Por lo tanto, toda aquella persona que se considere que no es merecedora de la gracia y del amor de Dios, hoy le traemos muy buenas noticias. Hay un cambio, hay una realización, porque nos damos cuenta que es todo lo contrario. Hice esta introducción para luego estar aquí con mi esposa Sarita Barek. Y de eso queremos hablar en nuestro programa, la gracia y la misericordia de Dios.
Así es, la gracia de Dios es infinita y no tiene final. Dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y nosotros como seres humanos, siempre a través de nuestra vida vamos a tener circunstancias, problemas que pues cuestionamos hasta aún en nuestra fe, pero la gracia del Señor siempre está ahí para hallarnos, encontrarnos, sacarnos y ayudarnos a través de esa situación.
Porque Dios es amor y el amor lo trasciende todo. Posiblemente hay personas en el día de hoy que están pasando por una necesidad, puede ser física, emocional, espiritual. Cualquiera que esta sea, la gran esperanza que nosotros podemos ofrecerles es que Dios siempre está atento. Siempre, por ejemplo, Sarita, escuchamos decir a algunas personas: pero yo le vengo pidiendo a Dios, he estado orando por una necesidad y aparentemente no encuentro la salida, no puedo ver que mi problema se resuelve. Todo es poner el corazón contrito y humillado y acercarnos al Señor para que Él se manifieste. Acuérdense que cuando Dios nos creó, nos hizo dicen las escrituras, y nosotros, vuelvo y hago esto importante hincapié, nosotros los cristianos nos basamos en el reglamento divino que es la Biblia. Y la Biblia nos recalca que los seres humanos tenemos el don de libre albedrío. Es decir, yo vengo a este mundo porque tengo que, ya una vez que tenga conocimiento del bien y del mal, soy yo quien tomo mis propias decisiones. Es decir, tengo el don de decidir lo que es dulce y lo que es amargo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es luz y lo que es tiniebla. Y yo tomo mis propias decisiones. Y yo he dicho en programas anteriores que muchos de estos problemas que nos toca enfrentar a diario en nuestra vida son porque, como tenemos el don de libre albedrío, quiere decir que yo escojo qué camino tomar, qué decisiones tomar, por qué camino quiero ir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer. Cuando tomamos una mala decisión, esta crea un problema, y este problema crea una circunstancia, y esta circunstancia crea muchas veces un dolor y una confusión, porque a veces nos precipitamos en tomar malas decisiones. Y muchas veces, cuando no tenemos el conocimiento espiritual lo suficiente, entonces el hombre, la mujer en su agonía, lo primero que hacemos por lo general es decir: Dios tiene la culpa. Si estoy pasando por este problema y Dios me ama tanto, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esta necesidad? ¿Por qué es que he incurrido en esta debilidad? Y en vez de reconocer que fuimos nosotros quienes, de manera personal, consciente o a veces inconscientemente, pero por lo general conscientemente, muchas veces tomamos decisiones muy apresuradas, muy emocionales, muy temperamentales, y estas nos traen consecuencias, y entonces culpamos a Dios. Y la pregunta aquí es: ¿Dios es culpable de mis problemas?
Claro que no. Porque nosotros somos los que tomamos la decisión. Pero mira, estamos hablando de que en el tiempo de Dios uno ora y uno dice: bueno, ya estoy cansado de pedirle a Dios X cantidad de veces por esta situación. Él no me está escuchando. Bueno, el problema es que sí te está escuchando, pero cómo tú lo oras y cómo tú esperas en Dios es la diferencia. Por ejemplo, y lo hemos hablado muchas veces, Juan, cuando tú tienes, y voy a usarlo a los padres como ejemplo, si tú tienes un bebé de 2 años o 3 añitos, y quizás hasta 5, y te toma un martillo y unas 5 puntillas, y él te dice: mami o papi, yo puedo usar este martillo y estas puntillas, ¿qué tú le vas a decir? No. ¿Por qué? Porque en ese momento él no está apto para recibir tal trabajo, porque se puede hacer daño o porque quizás lo que él va a hacer no va a ser fructífero. Entonces, no es en el tiempo que tú quieres esa respuesta de esa oración, es en el tiempo de que quizás ese mismo niño, cuando tenga 21 años, 18 años, te pide el martillo y esas 5 puntillas, tú se la das y dices: sí, puedes hacer el trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que quizás la madurez para lo que ese niño iba a ser algún trabajo o alguna situación en su vida, no estaba listo para recibir esa respuesta o esa contestación de sí lo puedes hacer. Pero ya siendo un poquito más maduro y pasar algún proceso, algún tiempo, Dios permite y contesta esa oración, porque es en la voluntad y en el tiempo de Dios, no es la de nosotros.
Muy bien dicho, y por eso es importante que nosotros recalquemos la necesidad de que cada uno de nuestros oyentes se compenetren más en su relación espiritual con Dios, que vayan a sus iglesias, que busquen la orientación espiritual. Eso es como ir a un gimnasio todos los días para poderse ver físicamente bien, para tener toda la musculatura que muchas personas quieren tener, para verse listo para competir en alguno de estos eventos de fisicoculturismo, por ejemplo. Es importante tener un entrenamiento, es importante tener disciplina. Un fisicoculturista, valga la redundancia, tiene que hacer ejercicio, tiene que cuidar su dieta, tiene que tomar mucha agua, tiene que dormir lo suficiente, tiene que tomar vitaminas, tiene que estar en el gimnasio entrenándose. La vida espiritual es igual. Y cuando nos despreocupamos de hacer esto, entonces cuando viene un problema en nuestra vida, lo primero que hacemos es inculpar a Dios de que no nos ama, de que no se preocupa por nosotros, de que no quiere lo mejor, que estoy pasando este problema porque si Dios me amara tanto y fuera tan bueno como se predica y se dice, yo no estaría sufriendo esta circunstancia. Y vuelvo y recalco, Dios tiene, mis queridos amigos oyentes, las mejores intenciones de ayudarte, de salvarte, de sanarte si hay una dolencia en ti. Pero era como decía Sarita, es cuando Él considere que estamos aptos para recibir ese milagro, si se puede decir así, porque muchas veces no estamos preparados para responsabilizarnos de algo que de momento pudiera a lo mejor desorientarnos o no guiarnos. Otras veces también puede ser porque es un proceso de parte de Dios espiritualmente hablando para irnos madurando, transformando, cambiándonos. Y cuando estemos a la estatura de una madurez espiritual, entonces muchas responsabilidades y muchos cambios se producen. Pero recalco, ningún problema que pudiéramos estar enfrentando hoy, la culpa la tiene Dios.
Y si me atrevo a agregar, Dios siempre responde cada oración, pero no siempre en la manera que nosotros queremos o como creemos, sino como Él piensa que es correcto. Por ejemplo, cuando uno le pide y no es correcto, Dios dice no. Al igual que cuando los padres le dicen a sus hijos por ciertas razones, como te estaba comentando anteriormente, Dios también le da una explicación, el por qué no se la está contestando. Puede ser por un versículo bíblico, por una prédica, etcétera. O cuando el tiempo no es correcto, Dios también te dice más despacio. O sea, nos da un momento de cautela que nosotros podamos rectificar, aprender y decir, bueno, no es un retraso, es ni una negación, sino es no, todavía no, porque no es para la voluntad de lo que Él quiere manifestar su gloria. O cuando la petición y el tiempo de Dios no son correctos, pero no están bien delante de Dios, Él también pide, te lo dice y te pide para que tú crezcas. O sea, no te lo dice no porque Él no quiere dártelo, sino porque Él quiere madurez espiritual, como dices tú. Él quiere que aprendamos en ese proceso, que tengamos madurez espiritual. Y por último, cuando la petición, el tiempo y tú están en el momento correcto, Dios te dice, pues adelante. Y es ahí donde la manifestación de su gloria, de esa situación, se manifiesta y tú puedes retroceder y decir, wow, en aquel momento yo no estaba apto para quizás recibir esa respuesta de Dios, pero ahora sí, y he aprendido, he crecido a través de toda esta situación y ahora estoy mucho más maduro en la situación.
Interesante. Y también algunos se preguntarán, aparte de lo que has recalcado, es que, bueno, y si tengo esta situación, esta circunstancia difícil, ¿cómo se puede resolver? Bueno, Dios es tan amoroso y Dios está tan pendiente de nosotros que por respeto al don del libre albedrío que Él nos ha dado, Él no se mete en nuestras vidas a menos que nosotros le pidamos a Él que entre a funcionar, a trabajar y a proyectarse en nuestra vida. Es decir, que usted, si se acerca a Dios con un corazón, como dice la palabra de Dios, la Biblia, contrito y humillado, con esa necesidad, y abre su corazón y le entrega esa petición, esa necesidad, entonces dice que Él entrará y Él se manifestará. Porque Dios es un Dios bueno y celoso que respeta aún nuestras decisiones, cualquiera que éstas sean. Pero Él ve que si estamos pasando por una circunstancia, a menos que nosotros le pidamos que intervenga divinamente, Él lo hará. De lo contrario, no lo hace. Y es por eso que cuando estamos en una situación bastante difícil, pensamos que estamos en un desierto y que Dios nos ha desamparado y que no está preocupado y que esto no se resuelve porque Dios me está haciendo sufrir. Mis amigos, Dios no hace sufrir a nadie. Nosotros sufrimos por propia decisión. El mundo está convulsionado políticamente, emocionalmente, pero por sobre todas las cosas espiritualmente confundido por sus propias y malas decisiones. Pero cuando recurrimos a Él, cuando le pedimos de todo corazón que venga y nos rescate, entonces vemos su mano misericordiosa. Así que hasta ahora hemos visto que las Escrituras revelan a Dios como soberano, como glorioso, y nos dicen que su plan soberano es poner de manifiesto la supremacía de su gloria y de su misericordia.
Claro que sí. Por ejemplo, mira, tú estabas hablando de que muchas veces nosotros hacemos cosas y tomamos decisiones incorrectas, y cuando no nos salen bien, producto de la mala decisión, le echamos la culpa a Dios. Pero ahí es donde Dios se manifiesta, porque dice en 2 de Timoteo 1:9, dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Jesucristo antes del comienzo del tiempo. Y cuando hablamos de una vida santa, eso no quiere decir que yo soy religiosa y que, ay, y me tengo que estar dando...
Porque no tengo defectos.
No, santa. La santidad que habla la Biblia es separación total de aquellas cosas que son incorrectas delante de Dios. Por ejemplo, si tú estás en una relación, tú eres un hombre o una mujer casada, estás en una relación extramarital y Dios te está dando oportunidad para que tú cambies, pero tú no cambias y te pasan cosas que tú no debes de pasar o te causan dolor y tienes problemas con tu familia y estás a punto de una ruptura, ¿de quién es culpa? ¿De Dios que tú hayas tomado esa decisión o tuya? Entonces, no le eches la culpa a Dios por algo que tú sabes que en tu corazón que estás haciendo mal, que Dios te ha dado oportunidad para cambiar y no cambias. Y cuando eso pasa y tú no cambias y tú no dejas esa vida, doble vida, como se dice por acá, Dios te suelta. Entonces, todo lo que se va a desarrollar ahí es culpa y obra del pecado que tú mismo le abriste la puerta, que tú mismo le has autorizado. Eso no es culpa de Dios. Entonces, hay personas que dicen, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Él te da muchas formas, muchas maneras, amistades, versículos, iglesia, todo lo que tú quieras para que tú cambies tu proceder, tu forma de actuar y digas, wow, le estoy ofendiendo a Dios, le estoy ofendiendo a mi familia, estoy incorrecto y estoy pasando todo esto por mi propia culpa, no la culpa de Dios. Y es ahí donde la gracia de Dios que hablábamos anteriormente se cumple. Si solamente tú dices, Señor, heme aquí, perdóname, he cometido un fallo, ayúdame a salir de esto, ayúdame a rescatar mi familia. Dios lo hace, porque Dios es pronto en irte a rescatar, porque para eso Él mandó a su Hijo. Si nosotros lo aceptamos, le pedimos a Él que nos ayude, el Señor, como decías tú, el libre albedrío nos los dio. Estamos nosotros ahí en un momentito con el Señor diciéndole, perdóname, ayúdame, y ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que inmediatamente su espíritu viene, te da paz, te da tranquilidad y te ayuda y te saca de ese problema.
Claro, y eso es un ejemplo, como por decir también, claro, me separo de malas amistades.
Exacto.
Si alguien me ofrece algo malo, lo decido hacer o no hacer. Es decir, que las decisiones incorrectas crean las consecuencias que nos hacen más adelante sufrir cosas que luego, cuando vamos recapacitando en medio de esa debilidad y ese dolor, pues le ponemos todo el peso de la culpa a Dios. Por eso, mi querido amigo, queremos decirle a través de este programa, vida positiva. Usted puede salir de esa circunstancia, de esa relación extramatrimonial que está mal. Usted puede salir de un problema de adicción. Usted puede salir de un problema familiar, de una depresión, cualquiera que esta sea su necesidad, pero usted tiene que acercarse a Dios. Yo no puedo, por ejemplo, ayudar a nadie que no viene y me pide la ayuda. A mí me sucede humanamente, por ejemplo, que alguien viene, me busca y me dice, Juan, necesito que me ayudes. ¿Y cómo te puedo ayudar? Bueno, quiero que me orientes o mira, a ver si me puedes conectar y puedo obtener un empleo. Es decir, para poder ser ayudado, orientado, para poder salir de un problema, de una circunstancia muchas veces difícil, nosotros tenemos que recurrir a la ayuda. Y cuando yo reconozco que tengo una necesidad, una debilidad, un problema, y lo admito y pido ayuda, soy valiente porque estoy reconociendo que necesito que se me extienda la mano y que alguien me ayude a salir de ese pozo oscuro en el que he caído por una mala decisión. Y eso es igual cuando nosotros extendemos nuestra mano a través de la oración y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón de que nos ayude y que nos bendiga. Yo estoy seguro, Sarita, que ahora mismo hay muchas personas que están conscientes de que pueden resolver sus problemas. Fíjense, yo no le puedo resolver un problema a nadie. Puedo ayudar, puedo intentar, puedo desear, pero muchas veces nosotros humanamente no podemos resolverle el problema a una persona. Pero si hay alguien que sí lo puede resolver y que nos puede ayudar y que nos puede llenar de su amor y misericordia, porque estamos hablando de la gracia de Dios, es precisamente Él. Reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, lo hizo hombre y lo puso en esta tierra para que Él manifestara un ministerio sagrado y divino, y que finalmente en la culminación de su trabajo aquí en esta tierra fuera sacrificado en la cruz. Y el sacrificio de la cruz para nosotros, sus seguidores, significa que al aceptar ese acto que Él realizó voluntariamente por su amor y por su misericordia, aceptándolo profundamente en mi corazón, yo pueda recibir la recompensa de la paz y de la vida eterna.
Y si vamos a hablar del amor de Dios, como decías tú, Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso hace muchos años atrás en la iglesia de un muchacho que venía, se hizo noviecito de una de las muchachas del grupo de jóvenes. Pero ¿qué pasaba? Que ese muchacho era un pandillero y estaba metido en cosas bien feas, donde que cuando él se sale ya de la pandilla, empiezan a los muchachos de la pandilla a buscarlo, a amenazarlo de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que él, mientras que él venía a la iglesia y estábamos orando por él, él se convierte, él le torna su corazón al Señor, y poco a poco fuimos viendo el cambio de ese chico en la iglesia. Y bueno, llegó un punto que ya esos pandilleros, ese grupo ya más nunca lo buscó, le hizo daño, y ahí terminó. El hombre tuvo un encuentro con Cristo y Cristo lo rescató, y esa es la gracia del Señor.
El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Con estas palabras de esperanza, hago una invitación, ya casi terminando nuestro programa, para decirles a todos ustedes, mis amigos, que donde quiera que se encuentren al sonido de mi voz, si usted ha sido conmovido por esta meditación positiva, usted póngase la mano en su corazón y repita conmigo esta oración. Oh Dios, reconozco que tengo necesidad de ti. Acepto y reconozco francamente a Jesús como mi Señor y como mi Salvador personal. Desde este momento quiero servirle y seguirlo. En su nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Y es todo lo que toma. Y luego usted haga todo lo posible por ir a su iglesia y hablar con el pastor, hablar con la persona encargada y a la misma vez compenetrarse para estudiar la palabra de Dios, para no perder el hábito de orar y buscar la misericordia de Dios, y confiados de que cualquier circunstancia se resuelva en el nombre de Dios. Sarita, nos despedimos.
Y un beso y un abrazo para toda Cuba y todas aquellas personas que a través de estas ondas nos están escuchando.
Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Y acuérdense que este es un programa que les trae palabras de esperanza. Y nosotros estamos complacidos de estar aquí con ustedes todas las semanas para hablarles precisamente de vida positiva. Cuídense mucho. Saludos para Cuba. Bendiciones. Yo soy el pastor Juan Barek. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienes que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplemento, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la terapia.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Entre nosotros.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.